1. Estamos en el segundo podcast. Mi nombre es Carlos Hidalgo y estoy junto a
El Maldonado, acá de nuevo saludándoles. Qué bonito día para empezar con el segundo podcast.
Eso. Estamos con todo el sabor de la cumbia, pila, Emilia. Cumbia colombiana antiguísima ahí para todo el ritmo, para despertar el día muy bien y mandarles toda la energía. Yo estoy acá en Villa Alemana, la quinta región. Pilar, ¿dónde está usted?
Santiago, en Santiago capital, con estos calorcitos de verano. Acompañando, vamos a hacer acá un acompañar y un sentir energético para la gente que está cerca de ustedes en con esos incendios que lo están afectando, así que el máximo aquí para que ese bosque florezca y renazca con más fuerza.
Claro, como cada brote, por más que quieran intencionalmente quemar los bosques, somos el bosque esclerófilo, Pili, y vamos a florecer sea como sea. Así que pura abundancia, y en esa abundancia vamos a recordar, Pili, la fuente de abundancia que estábamos rescatando en nuestra primera capacitación, donde se mostraba toda esta abundancia que tenemos en los territorios, ¿cierto? Pero nosotros la mostrábamos con análisis de canciones de lo que hemos estado haciendo. ¿Te acuerdas de la canción que mostramos, Pili, para que analizaran?
Claro, me acuerdo de la canción, me acuerdo de esos momentos, de los profesores rapeando. Exacto. De lo que se genera cuando uno observa esa energía, cuando se desata esa energía.
Qué bonita.
Por
energía.
Un lado, claro, hablábamos y hemos sido parte de este proceso y nos hace y nos llama mucho la atención que a los cabres, a las cabras, le llame tanto la atención el generar conciencia como frase.
Mira, esa frase pero esa frase de creo y genero conciencia, genial.
Claro, y es un despertar hacia esa nueva forma que queremos propiciar como modelo de educación valórica, pero también yo creo que a nivel personal como cultores urbanos en nuestro espacio.
Eso, Pili, porque el estar despierto, si bien es un estado de conciencia, puede ser motivado por modelos educacionales como el nuestro, necesitamos esa transformación personal. Y en esa transformación personal van a cambiar varias cosas. Es así que por eso nosotros hemos decidido partir de cero, por así decirlo, con todo el reset de los colonialismos, de los machismos, de las violencias interseccionales, de los pensamientos mercantilizados, de nuestros ideales limitantes, de nuestras creencias limitantes. Porque uno dice, ¿cómo una creencia va a ser limitante? Bueno, hay creencias que son limitantes, hay ideales que son limitantes y tienes que identificarlos para poder resetearte y para poder desaprender todo eso que has aprendido de una manera muy violenta, porque la violencia es interseccional y no nos damos cuenta de eso, Pili, no nos damos cuenta. Mira, tengo una frase acá que me encanta: despierto, creo y genero conciencia. Soy consciente de los cambios con la reflexión. Ese, soy consciente de los cambios con la reflexión, está bueno.
Ese sí que está mega despierto.
Sí, mega despierto. Hay uno que decía, el error no existe, es otro movimiento. Y ese también se repitió un montón, le gustó esa llave, porque tú sabes, los feedback de Barútiles son llaves, como que hacen así en la mente corporalizada, claro. Y hace un espacio para que algo
la
crezca.
Llave maestra.
Llave maestra, los feedback de Barútiles, ahí vamos a estar viéndolo. Después dice, alegría y reflexión. Innovación, desarrollo, pensamiento crítico. En Evalútil hablamos de desarrollo, pensamiento crítico proactivo. Es decir, criticar y tú mismo solucionar lo que estás criticando. Recuerda, no te muerdas la cola solamente teniendo un pensamiento crítico. Porque ahí sí que es pensamiento. Porque estás mintiendo. Es un pensacierto crítico cuando lo transformas. Cuando te empoderas de ese pensar crítico tuyo y lo transformas tú mismo. Ojo con eso. Buena reflexión, Pili. Que, Qué buen colegio que tenga motivación. Qué buen colegio que tenga motivación. Sentir la emoción, Pili. Respeto, confianza, energía positiva. Y aquí viene una que te gusta a ti. Yo sé que esta te gusta a ti. ¿Cuál es, Pili?
Igualdad como distinción.
Igualdad como distinción, exacto. Esa frase es muy buena. Y termino con la frase que nos va a dar el inicio a la temática que vamos a ir introduciendo, Pili, que es espíritu y sentir la motivación. ¿Qué estilo?
¿Espíritu? ¿Qué conocemos de espíritu?
A ver, para. Paremos. Pili, ¿qué dijiste?
¿Qué conocemos por espíritu?
¿Qué conocemos por espíritu, por esencia, por alma? Esos indicadores esenciales que muchas veces confundimos o no sabemos de qué se trata. Voy a dar un ejemplo, Pili. Voy a dar un ejemplo súper suave. Súper así, tranquilito. ¿Sabes qué ejemplo voy a dar, Pili?
No sé todavía, espérame, estoy activando la telepatía, calmado.
El de la tetera, Pili. Tenemos una tetera, que es el envase. Tenemos el vapor, que cuando se calienta esa tetera, se junta. Y luego las teteras antiguas tenían un silbido. Un silbido. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, tenemos el espacio, que es la tetera. Luego tenemos la energía. Y luego tenemos la inmaterialidad. Y ahí, con esa reflexión, se la vamos a dejar. No vamos a darle respuestas, pero ¿qué es el alma? ¿Qué es la esencia? ¿Y qué es el espíritu en esa reflexión, Pili? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
De partida, en algún minuto, mira, vamos a recordar acá una de las clases que me llamó la atención de uno de los chicos cuando se presenta es cuando bailo yo soy yo. Cuando más yo soy yo.
Cuando más yo soy yo. Esa es la frase que dijo.
¿Qué es? Claro, entonces, en esa percepción de su propia energía o de su propia alma, porque
sí.
Lo cuestionamos ahí mismo en esa pregunta del ¿quién eres?
Claro.
Y todos nos van a responder
un nombre.
El nombre, exactamente.
No, pues es tu nombre.
Yo soy Pilar, o tú eres Carlos. Pero es el nombre. ¿Quién eres tú? Y él se reconoce en su esencia máxima y cuando baila es cuando más siente finalmente, cuando más conecta desde el cuerpo con toda esa energía, emoción, sensaciones varias que te unen a todos estos contextos que están pasando afuera, pero mucho más allá desde lo interno, porque tú no estás viendo lo que está pasando afuera. Estás en ti. Ahí se activa, creo yo, esa esencia que te conecta con tu alma, con lo que realmente eres, que tú eres tu cuerpo también.
Exacto, Billy. Cuando tú eres tú mismo, puedes identificar lo que vamos a entrar a hablar ahora. ¿Por qué lo estamos hablando? Porque justo ahí en ti fue una pregunta que se dio entre todos los que estábamos ahí ayer, el día viernes, ¿cierto, Billy?
Exacto. ¿Qué hicimos ayer? Espera, contemos, hagamos el paréntesis, ¿cierto? ¿Eh? Decimos ayer porque nosotros grabamos un podcast ayer, con mucha emoción, con muchas ganas, con mucha energía. El mejor podcast que creo que hemos grabado en la historia. Durante años grabando un podcast y este había sido pero el más preciso. Y se borró.
Y nosotros borró. preguntábamos en el diagnóstico multidimensional cómo estábamos con la tecnología. Y yo puse que estaba en un 5, en un 7 porque siempre estoy aprendiendo, siempre estoy ahí hacia arriba. Pero nunca me había pasado que se me reiniciara el programa. Puse no guardar el cambio y se me apaga el programa y mi cara de silencio fue...
Oh,
Blackout. Ese fue el paréntesis. Este lo estamos grabando de nuevo. Por eso no nos rendimos nunca, porque hay que hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Y ese es un ritual, Pili. Es un ritual. Por favor, Pili, ¿qué es un ritual? ¿Por qué hablamos de ancestralidad y de rituales?
Mira, esta dimensión que se nos ha ido apegando e integrando, creo que en esta fase de Valútiles, desde yo conozco Valútiles 2015 hasta ahora, siempre tenía una visión bastante ancestral o bastante apegada a la naturaleza,
exacto,
al entorno, a todos esos momentos que son súper especiales cuando uno interviene en un lugar. Y con esto nuevo que se nos ha integrado a través de las meditaciones o a través de la que la gente... Mira, voy a hacer una diferencia acá porque todos conocen la meditación como un estado de
como Buda,
calma
como
y tratar
Buda.
De borrar la mente.
Como Buda.
Claro, y no tiene mucho que ver con eso, sino más bien como... Ahí le pusieron un nombre bien extranjero, recuerdo al mindfulness, pero
sí.
Verdad, nosotros activamos desde presencia presente, que
es
indicador. Atención plena.
Atención
mismo,
plena.
Es estar atento.
Presencia presente.
Es estar atento a tus acciones.
Eso, estar muy atento, Pili, porque es atento a la fineza incluso de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, para poder identificarlo y no borrarlo, no es para nada borrarlo, es entenderlo, es comprenderlo, es empatizar contigo para buscar ese equilibrio con tus propios elementos, tus propias erras ciertas, siendo tú mismo. Por eso es tan importante lo de ser tú mismo.
Exacto. Y también entra ahí como dentro de este ritual como de atención plena o como nosotros decimos de presencia presente, como desde el minuto uno en el cual uno activa su día. Porque lo habíamos conversado el día viernes, si no mal recuerdo, creo que fue Kiyoshi la que hace esta mención, recuerdo, a la velocidad del tiempo, que muchas veces uno se deja llevar por la velocidad del tiempo y pocas veces tiene la capacidad de integrar y de calmarse un poquito y bajar la velocidad del día. Estar en atención plena o estar en presencia presente te hace inmediatamente estar en tu propio ritmo. No en el ritmo externo. Y ya eso es un rito.
Exacto.
El estar en atención plena es voluntario, porque mientras más yo tenga la capacidad de trabajarlo todos los días en disciplina, voy formando un hábito inconsciente en mi cerebro que hace que también se mejoren ciertas cosas en mí. Pero si yo no soy capaz de visualizar eso y lo tomo como un hábito cuando tenemos la costumbre del hábito negativo, de lo que no me gusta, tengo que, esto es la programación, yo tengo que meditar. Todos asociamos el tengo que a la obligación. Esto ni siquiera es una obligación.
No, ¿cómo va a ser obligación?
Es algo tan propio de ti.
Algo propio.
Se aleja de una obligación. Es un rito.
Es
iniciar tu día de otra forma.
Claro. Y a ver, mira qué bueno. Entonces, le pregunto a Pili. Pilar Maldonado, ¿cuál es tu primer rito? Porque me gusta a mí preguntarle a la Pili, porque con Evalútiles, justamente como Justa Inti, como decimos, estábamos trabajando desde la esencia, desde la colaboración, desde la trascendencia, desde el valor. Pero quiero preguntarte, Pili, antes que partamos, ¿cómo llegaste a Yafun Kumen, que es Esencia Valútiles? Esencia Valútiles, antes que partamos por el rito, disculpa que te interrumpa, pero es que esto es muy importante.
Es como uno de los brazos armados, articulados. De...
Claro, ahora es un brazo bendito de Valútiles, el brazo bendito de Valútiles, Yafun Kumen.
Brazos, esta divinidad.
Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo nació Yafun Kumen? ¿Qué es Yafun Kumen?
Yafun Kumen, bueno, ocupando un poco la ancestralidad y nuestra lengua mapuche, Yafun entra como una de las frases más bonitas que tiene, que yo me conozco en el arte de este concierto, que es ser fuerte. Yafun entra con esta frase, ser fuerte. Y en este caso la otra parte es ser útil, que es Kumen, o se reconoce también como ser útil o ser bueno. Y ese ser bueno es también generar, o ser buena es generar un aporte. No es solamente tener en tu práctica, en tu disciplina, en tu movilidad, la capacidad de tú mismo saber qué eres, tu propio límite, pero también tu propia capacidad de romper o de transmutar ese límite y ver que te vas transformando a ti mismo, que tu cuerpo ya desconoce ciertas cosas y ya hay ciertos miedos que van desapareciendo y transformando. Cuando tú cambias esa percepción, cuando le quitas el ego, nace ya Cumel como frase, reuniendo el arte de detectar, ¿cierto? Por un lado, la conciencia corporal que tiene. Y hablo de conciencia corporal porque no solamente es practicar o hacer ejercicio, sino tener la plena conciencia de que esa movilidad que estoy teniendo me va a llevar a algo, a un fin.
A una energía, Billy. A una energía, porque ese movimiento es la activación plena en el cuerpo. Entonces, exacto, justa Inti, esa energía era la que tú desde el Reiki y la exploración que tenías en Evalútil de cómo enseñar, ya lo hacías, ya hacías una terapia más enfocada hacia la energía, hacia la restauración de energía, hacia la creación de más energía de la misma persona, al manejar tú esa instancia Reiki y al manejar la metodología y al manejar el arte del desplazamiento cierto y la conciencia corporal. Nace ya Fun Kumen y es un espacio súper especial porque nace en un lugar muy especial. No nace de que estuviéramos con todas las cosas bien, Pili. ¿Cómo nace?
Nace de la dificultad. O sea, partamos de la base que, como dije en la clase anterior, yo las terapias de Reiki las conozco hace 10, 12 años. Fueron un ente transformador, pero cuando me tocó de repente generar algunos reemplazos, cuando tú tenías que hacer algunos fimelectos, uno no tenía la conciencia, y hablo por mí, del poder transformador que tenía toda esta mezcla que se estaba dando, desde lo que se hace incluso energéticamente por osmosis, con la otra persona. En esa conciencia y en esa dificultad, porque entendiendo la contingencia del año pasado, que hasta el día de hoy persiste, y sabiendo también que nosotros como cultores urbanos íbamos a ser los primeros tocados en la capacidad de no poder tener o generar un trabajo o una estabilidad laboral, yo quedé sin trabajo desde esos talleres que nosotros ejecutábamos en la Municipalidad de Providencia. Ahora lo digo como con plena risa porque en ese minuto era la crisis, sí. Era terrible lo que estaba pasando porque nos estaban quitando el espacio vital, o por lo menos esa era la percepción, pero hizo aparecer un espacio mucho más importante que justamente reúne lo que estábamos comentando, lo que es el arte del despertar cierto, el Reiki, la conciencia corporal, y también enfocado a un factor totalmente distinto, que era un grupo etario de mujeres que nunca habían hecho deporte.
¿De qué edad?
Entonces, todo el escenario era adverso.
Sí, sí, sí. Pero todo, y también se da en un contexto, porque nosotros estábamos en ese escenario adverso aprendiendo algo. Nuestro curso de terapia de chakra, de terapia angelical, claves tonales pleiadianas.
Nosotros comenzamos igual un viaje intenso desde marzo del 2020.
Con la mujer chacana.
Ahí yo empecé, en mi caso yo empecé en febrero del 2020 con las meditaciones, con un tratacierto súper personalizado, donde tenía que sanar un montón de energías que estaban en mí y que no estaban fluyendo. Entonces desde ahí, y desde esa experiencia, más todo lo que estaba contingentemente pasando, junto a mi prima Francisca Vera, mujer chacana, como dice Caldito, o mi bolsita de luz en Facebook, fue el punto de partida para, por un lado, en mi caso, anexar el Reiki, las llaves tonales pleiadianas, ya las sanaciones de cetáceos, otro tipo de energía que uno dice como, ¿qué cetáceo? ¿Qué tiene que ver un cetáceo? ¿Qué tiene que ver las pleiadas de acá? Muchas energías que están pasando que uno no sabe y desconoce, bueno, nosotros las fuimos aprendiendo, fuimos integrando, en este caso integrando, porque yo me acuerdo cuando te dije, Carlos, ven para acá, como si alguien lo hubiera agarrado a un niño chico del brazo, ven para acá, pero es que quieres ir para el otro lado, no, tú te vienes para acá. E integrar un trabajo muy colectivo e individual, es que muy, Pili, acompañado.
Pili, a mí me costaba mucho meditar, yo nunca había meditado, de hecho como que había tenido muchos problemas con varias personas importantes para mí en el pasado, que yo me negué a mí mismo la posibilidad de meditar. Y me negué la posibilidad de aprender, entonces fue un bloqueo que me hice yo mismo. Por eso hablamos de desbloquearte, descolonizarte, desaprender, hackearte a ti mismo, hackearte. Y por eso Yafun Kumen es tan importante. Yafun Kumen es importante porque mezcla Eva Lutil Esencia con este arte de desplazar cierto parkour, con esa proposición corporal, con el Reiki, y lo hace un lugar donde Pili puede tener su emprendimiento, porque es cierto que está emprendiendo, generar su recurso económico en un momento súper necesario y salir adelante en base a eso. Muchas gracias, Pili, por el Yafun Kumen. Muchas gracias.
Perdón, Carlos, muy curioso también porque hablamos de este escenario y estas personas que vienen a Yafun Kumen. Yo había hecho clases anteriormente y nosotros sabemos que accedemos a espacios gratuitos para la comunidad. Entonces, claro, en mí no estaba la experiencia de yo ponerle un propio valor a mi trabajo,
claro,
a lo que yo ya sabía hacer, por esencia. Había aprendido y sigo aprendiendo hasta el día de hoy con Eva Lutil. Ya sabía lo del Reiki. Estaba y estoy y sigo aprendiendo a meditar. Y en esa observación de lo que estaba pasando, encontrar a esas personas que confían en ti. Pero antes de encontrar al resto que confía en ti, tú tienes que confiar en ti. Y voy a contar la historia de cómo nace un poco Yafun, porque Yafun nace cuando a mí me ofrecen o me mandan un link para que yo fuera a buscar trabajo de manera oficial en oficina. Yo trabajé durante 15 años en oficina. Y nunca, la verdad, que... O sea, teniendo las mismas habilidades que tengo el día de hoy, nunca pude crecer en otro lado porque era la persona vista como conflictiva, porque tenía mucha energía. O decía mucho las cosas a la cara, entonces estaba muy bien mirado. Entonces, claro, me pasa que estaba sin trabajo, que la estabilidad o la fuente de abundancia laboral se había ido porque ya no estaba con mi trabajo. Y mi hermano, a quien le agradezco mi interés, porque cuánto yo quisiera tener trabajo, me dice, métete a trabajar en la oficina porque eso es más estabilidad. Y lo normal es que uno en sí se enoje con eso. Y yo en su minuto también como que me generé una sensación de, no de enojo, pero sí fue como, a ver, para. ¿Cachai? Onda, no, aquí tú no te metes porque si yo decidí algo que era salir de este mundo de oficina, te agradezco tu preocupación, te agradezco tu energía, pero eso que tú me estás dando es el motor para yo no abandonarme.
Claro, claro. Tal cual.
Para yo no abandonarme, porque decía, claro, ¿cómo yo voy a estar en este caso entrando a trabajar nuevamente en aquello que no me hace feliz solamente por la estabilidad de algo que supone una estabilidad? Pero en verdad, hoy en día, todo esto que ha ido pasando desde que mi formación parte en Evalútil como practicante del arte del desplazamiento, más todo esto que se ha ido combinando con todo lo que se ha aprendido también, trabajando desde la gestión en colegio, es como ponerte en un punto donde tenés que reunir todos los elementos, todo tu currículum, desde la parte sistémica, si se le quiere poner. Pero tenés que reunir todos tus recursos, todos tus elementos y decir, yo puedo. Y así fue como nació Yafun Kumen.
Muy bien.
Tenía a mis amigos que me decían, vos dale tú, crea, esto es. Y yo así, no creyendo en mí, diciendo, no, weón, pero es que y colapsá también, pues, porque
sí.
Había cosas que estaban pasando.
Era la presión, Pili, la presión.
Que estaban de una forma que no te hacían ver.
La presión familiar, es que no te podías ver a ti misma en ese momento. Yo como que te veía de afuera y siempre por eso, vos dale siempre, la máxima energía. Vos dale. Así que por eso, Pili. Gracias por Yafun Kumen, porque creaste algo maravilloso y ese nací cierto es lo que nosotros...
Y en la ansiedad de la espera, ojo,
sí.
Hay que ser súper también ahí porque hay que saber reconocerse en la ansiedad, en la rabia, en la frustración. Igual Yafun Kumen no se demoró nada en salir porque fue en el reconocerse y decir ya, dale. Y partíamos supuestamente un día 3 de agosto con 3 personas y fueron 10. No fueron 3, fueron 10. En algún minuto éramos 17, hoy en día somos 14. Entonces están pasando cosas muy importantes, muy entretenidas desde ahí, como lo comentábamos, desde mujeres que no habían hecho actividad deportiva, desde que salieron del colegio. Y resulta que ahora ya ni siquiera lo ven como al principio lo podían ver, como un poco de salud, deporte, sino ya bien algo integral.
Claro.
Porque reúne justamente todo esto, las dimensiones del ser de Evalútil, lo que propone los siete chakras principales, pero en verdad son 112, creo que en el cuerpo,
sí. Un poco más. Son puntos energéticos, en realidad los chakras son puntos energéticos de tu cuerpo. Nosotros conocemos, exacto, el eje crístico, que es el eje vertical, ¿cierto? El que nos enseña en la escuela Caduceo, la Fran, la mujer chacana.
Exacto.
Entonces, súper importante, Pili, volvemos de nuevo. ¿Cuál es tu primer ritual en la mañana cuando te despiertas?
El primer ritual de la mañana en cuanto despierto es inmediatamente dar las gracias porque me despierto.
Dar las gracias porque despertaste. ¿Ese es tu primer ritual?
Sí, claro. Gracias porque entremos acá. Todos sabemos que no todos están pasando al siguiente día, pues hay muchos que están trascendiendo, muchos familiares, mucha gente cercana, algunos no tanto, y estamos viendo qué está pasando y tú estás teniendo la oportunidad todos los días de levantarte de nuevo.
¿Y de qué forma te estás levantando? Porque no es que te levantes de cualquier forma, te levantas en un lugar donde tienes tu agüita, tienes tu comida, tienes tu cuerpo, hay personas que nos levantamos, tenemos familia, tenemos un espacio, tenemos una cama, tenemos un lugar donde estar. Entonces hay hartas cosas que dar gracias. Lo que pasa es que el sistema nos tiene tan absorbidos, tan individualizados, tan absortos, que no somos conscientes de la abundancia que tenemos. Siempre decimos, no, yo soy súper pobre, no, yo vivo en una población, no, yo vivo aquí, no, siempre me falta, siempre me estoy quejando. Pero en esencia les queremos decir que nosotros somos muy abundantes. Muy abundantes, es que, pero estamos bloqueados.
Es muy distinta la abundancia de lo que se tiene a la abundancia de lo que se es.
La abundancia de lo que se es, Pili, es pero maravilloso, pero lo tienen bloqueado porque nunca en esencia hablaron de esto en el colegio. La espiritualidad la tenía en una iglesia donde solamente había culpa y había los símbolos de la muerte más que de la vida, más que del mismo bosque, porque estamos claros que cuando llega el incendio al bosque, el bosque brota, no se queda muerto, el bosque brota, y no hay fuego que no haga crecer el bosque. Entonces nosotros somos más parecidos a un bosque, nosotros no nos quedamos muertos, no, nosotros nos renacemos. Cada cosa que nos pasa en la noche, como dicen los amigos budistas, en la noche vas, mueres a esa pequeña muerte, le petit le mort, y vuelves al otro día con la máxima energía. Y eso es súper importante, esa es la abundancia.
Despertar tiene que ser visto como... Hay unas frases que siempre ocupan las redes sociales también, que dice amanecer, pero también la separación del ama nacer.
Claro. Amanecer.
Vuelvo a lo mismo, todos los días tenemos una oportunidad. Y lo dijimos del minuto uno. ¿En qué rol te pones? ¿Te pones como víctima? ¿O te pones como, en este caso, como un ente activo, propositivo, propositiva sobre tu propio día? Eso no quita negar la emoción, porque a lo mejor un día me puedo sentir cansado, cansada, con tristeza, desganado, con ansiedad. Pero por último, sabiendo reconocerlo. Y acá, Carlos, desde el rito máximo, ¿por qué nosotros hablamos tanto como desde la meditación como rito? Porque es un instante donde tú te permites estar en calma y observar.
Claro.
Y a lo mejor ni siquiera te estás observando a ti, estás observando lo que está pasando afuera mientras te estás tomando un café desde mirando la ventana.
Sí, sí.
Pero es un instante de observar. No de negar el pensamiento, tú no quieres dejar la mente en blanco. Quieres observar lo que pasa, qué ruido pasa por tu cabeza.
Es que la palabra ya pensamiento te está negando tu pensar. La palabra introducía de pensamiento, el verbo es pensar, el sufijo es miento. En español miento es miento. Así que don't fuck with me. Es lo que es, en español miento es miento. Y para despertar mi pensar... tengo que llamarlo acierto. Pero la palabra, Pili, estar consciente de la palabra, por eso nosotros estamos tratando de iniciar esto con el culto a la respiración, Pili. A la respiración. Primer ejercicio, primera misión, Pili. Te la puedo dejar.
Inyectar la energía al cuerpo.
La energía. Con la respiración. con la respiración, Pili. ¿Por qué? Porque es muy importante esto que hablas tú de estar consciente de la respiración. Y la respiración, cuando estamos en situaciones, ¿de qué tipo, Pili?
En todo tipo de situaciones, pues mira, hagamos el ejercicio.
Ya.
En parte de esto que habla Carlito, es como... ¿Cómo? Obvio que culto la respiración, porque tú te das cuenta que estás respirando ahora, ¿o no?
Tengo que estar muy consciente. Hágale
respiración inmediatamente. Estoy respirando ahora porque probablemente ni siquiera estaban escuchando, entonces ni siquiera se estaban dando cuenta si estaban respirando o no. Entonces, claro, yo cuando me despierto en la mañana iniciando el rito, gracias, 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 porque respiro.
Eso. Y la conciencia de la respiración en distintos lugares. Por ejemplo, ¿cómo respiro cuando estoy...? A ver, ¿cómo respiras, Pili, cuando estás enojada? ¿Dónde se va la respiración?
Se va al carajo, no. Perdón el improperio, pero cuando uno está enojado, cuando uno está enojada, a mí me sudan las manos, inmediatamente se me tensan los hombros, mi respiración se acelera. Es como un leoncito enjaulado y...
¿Y dónde se centra la respiración? ¿O a dónde se dirige esa respiración? ¿A qué lugar del cuerpo?
La general es que uno siempre se dirija al plexo solar, por donde están todos esos órganos viscerales que te hacen tener esa rabia visceral y que te hacen responder de manera visceral. El segundo cerebro, el cerebro emocional, en tu abdomen, tu intestino, hígado.
A todo esto, tú sabes que ya está demostrado, Billy, que es el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene ese lugar. Por lo tanto, todas las creencias antiguas de que no existía un segundo cerebro están abolidas. Existe un segundo cerebro y es un sistema nervioso central de emociones, Pilar. Súper fundamental.
En ese punto hay algo muy bonito que tú acabas de decir. Mira, ¿cuántas células se forman ahí? ¿Cuántas neuronas tenía ahí?
No tengo idea, voy a buscar. A ver, voy a buscar en Google, a ver. Dale.
Ya, mientras... está buscando. Yo alguna vez, me recuerdo en Yacún Cumén, hicimos un taller enfocado específicamente a cuestionarte lo siguiente. ¿Sabías que las células de tu cuerpo escuchan tus pensamientos?
¡Dios!
¡Claro! Entonces, claro, tú estás en angustia. ¿Y dónde se te pega la angustia? ¿Estás nervioso? ¿A dónde se pone tu nervio? ¿En qué parte de tu cuerpo?
Cuando estás nervioso, en el estómago, vos. Pili, ¿sabes cuántos millones de neuronas hay en el estómago?
¿Cuántos?
200 millones de neuronas. 200 millones de neuronas, Pili. O sea, es un segundo cerebro.
Y es una máquina muy grande que nosotros no cuidamos tanto, ni desde lo corporal. O sea, lo vemos con, a veces, como que esa es la parte que más nos cuesta trabajar. Y desde la voluntad cuesta. Si yo les digo, chiquillos, chiquillas, todos los días hagan 100 abdominales, ahí se pone a prueba la voluntad también. Por ejemplo, porque claro, físicamente cuesta, porque estoy trabajando sobre un centro de poder muy, muy, muy grande.
Claro, y eso me nace, Billy, ese centro de poder me nace esto de permitirte darte las gracias, permitirte darte la bienvenida a un nuevo día, permitirte en tu cuerpo. Y ahí me gusta mucho algo que usted hace, que es este culto a tu propia energía y este culto a tu cuerpo, tocándote tu cuerpo. Usted hace una técnica que me gusta mucho. Por favor, descríbanos esa técnica que hace con su cuerpecito. ¿Cómo se llama?
Claro, que en Yacún Cumén hemos hecho varias cosas que han sido como desde la misma exploración. Entonces... me acuerdo de un día que el primer mes, cuando iniciamos este tema principal, eran muchas mujeres que no habían movido su cuerpo, y dijimos ya, enfoque en una silla. Vamos a hacer todos los ejercicios en silla, sentada. ¿Por qué? Porque lo importante era el cómo me siento. ¿Cómo me siento? Sí, pues porque estoy sentada, entonces ¿cómo me estoy sentando? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Y desde ahí, abrir la percepción y el permiso de percibirte y cómo te sentías en el día, porque hay días que dormí, pasé una mala noche y mi fuerza muscular no es la misma que si dormí las 8 horas de corrido o si estoy bien hidratada o no. En fin, desde el cómo me siento, activamos algo que también pasó en el nuestro primer taller presencial, que es cuando uno frota sus manos y puede percibir la energía que hay entre ellas. Entonces, generábamos desde la conciencia, porque estábamos hablando de las células de tu cuerpo, escuchan lo que tú piensas. Entonces, si yo estoy todo el día pensando y diciendo y sintiendo y haciendo y creando y materializando cosas que son totalmente distintas la una de la otra, probablemente en la dispersión no voy a crear nada. Entonces, en el primer enfoque, mi ritual era tomar contacto con mis manos y saber que ellas tienen un montón de energía que me ayudan a limpiar lo que no me pertenece. Y hacíamos la duchita energética.
Ducha energética.
Claro, porque con tus propias manos, mira, pon tus manos cerca una a la otra y inmediatamente vas a sentir. Claro, a lo mejor dices, no, mira, no hay tanta temperatura.
Temperatura.
Frota tus manos, empieza a frotar. Empieza a frotar. Obviamente estás generando un calorcito rico y en la activación, al igual que el gracias, 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 que es mente, cuerpo, espíritu, un aplaude. Tres veces. Y ahora percibe la energía de tus manos. Estoy segura que cambió. Inmediatamente.
Elevado, elevado.
Incluso
grande, incluso crece. Incluso crece.
Mira, expande, separa las manos. ¿La podéis sentir en la separación donde estáis?
Sí. Mira.
O sea, incluso podéis agrandar y todavía vaya expansivo. Y se va sintiendo. Y eso tú lo podías achicar y agrandar y achicar y agrandar. Hacer como un acordeón con esta energía para poder percibirla. ¿Vale? En este ejercicio energético que estamos haciendo con las manos, les vamos a proponer a los chicos, a las chicas, que visualicen un color. ¿Vale? Ejemplo, si yo tuviera que visualizar un color, yo veo un color rosa. ¿Qué color ves tú?
Un verde.
Perfecto. Ese color que tú tienes entre tus manos lo vas a empezar a frotar en tu cuerpo como si te estuvieras duchando. ¿Vale? Así, no sé, por entre medio de las manos, los codos. No tengan miedo de pasar tampoco, yo siempre le digo a las chiquillas, porque como lo estamos viendo en cámara, que pasen por la axila y la gente como que dice, no, que me da nervio. No, es una ducha, vos. Es una ducha energética y en las axilas están los ganglios, entonces ahí necesito mandar buena energía, vos. ¿Vale? Exacto. Y esa ducha te disfrutas por todo tu cuerpo.
Exacto.
Con ese color y con esa frecuencia. El verde es la salud. El rosado entra desde la frecuencia, desde el amor. El azul es la tranquilidad. El púrpura, la transmutación, el naranjo y el amarillo desde la sabiduría, tantas cosas, tantos colores que se pueden investigar ahí. Y esa ducha energética, como tú decías, entra a darle permiso al cuerpo, a saludar a tu cuerpo antes de hacer cualquier acción. Permisito, permisito, muchas gracias, mi rodillita, gracias, gracias, rodillita, por aguantarme un día más. Siempre yo digo eso porque me disloqué las dos rodillas, entonces... Desde ahí le doy las gracias todos los días a mis piernas porque camino y porque puedo avanzar. No, pero si yo no les doy las gracias y llego y la uso,
Pili, mi cuerpo es consciente avanza. Es muy importante esto que estás diciendo porque, como ayer nos dimos cuenta, la mayoría de... Antes de ayer nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que están en el curso son bailarinas de breakdance, o hacen parkour, o algunas kinesiólogas, otras fonoaudiólogas, pero todas están en ese viaje y en un momento especial con su cuerpo, así que les damos esta pequeña técnica, esta pequeña misión, primera misión energética, de hacer este bañito, luego de estar presente, consciente de su respiración y de su respiración...
Hagamos eso.
¿Cuándo sienten? Para tener los niveles, ¿te parece? ¿Sí? Perfecto. Me gusta
entonces,
mucho.
Entonces, era respiración.
Consciente.
Respiración consciente.
Sí.
Respiración en la emoción. ¿Cómo respiro cuando estoy ansioso? ¿Cómo respiro? Eso anótenlo. Tomen nota.
Lo vamos a poner en el Google Classroom.
Más perceptivos y perceptivas.
Sí. Lo vamos a poner en el Classroom, Pili.
¿Cómo?
Lo vamos a poner en el Google Classroom para que hagan esta misión, ¿vale? Respiración, primero. Consciente de la respiración.
Perfecto.
Luego, consciente de tu respiración.
Estás consciente, estamos escuchando el podcast, que estén respirando. Tranquilito.
Claro.
Aunque estoy haciendo deporte, active la respiración. Ahora más que nunca.
Claro. Después la respiración, cuando estoy sintiendo algunos sentimientos, senticiertos, o cuando estoy sintiendo algo en una situación que me hace elevar las emociones. Felicidad, frustración, rabia, no sé. ¿Cómo sienten? ¿Dónde sienten? Empiezan a ser especialistas en ese tipo de respiración.
Mira, se me acaba de venir algo a la cabeza y al corazón. Cuando haga ese ejercicio de percibir su respiración, cómo estoy respirando, dibújese a sí misma. Puede ser una rayita, no tiene para qué, un palito, un monito con palito y circulito. Dibuje un cuerpo. No tiene que ser un cuerpo perfecto, ni mucho menos, ni que seamos dibujantes profesionales. Y anote esa fecha de ese día, y si está ansioso, está ansiosa, anote la emoción que tiene y póngala en el cuerpo. Dibújela en su cuerpo, en el corazón, en el estómago, en las piernas, los hombros, no sé. Vaya identificando eso en su cuerpo, para que en caso de cualquier cosa lo vayamos también conversando y se pueda generar ese aporte desde la energía, para que pueda transmutar esa energía, entregarle herramientas para que usted renazca y florezca.
Perfecto, tenemos tres misiones. Primero, conciencia de la respiración. Segundo, conciencia de la respiración cuando me emociono. Y tercero, dibujar visualizando dónde se focaliza la emoción en esos momentos donde estoy sintiendo esas emociones. Perfecto, Billy, qué bonito comenzar y agradecer a Yafun Kumen a activar nuestro universo propio, lo que desde la cosmovisión andina se llama el universo propio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante activar tu universo propio? ¿Sabes por qué, Billy? Los andinos dicen que si tú no eres capaz de tomar conciencia de tu universo propio, va a ser muy complejo que puedas relacionarte con el multiverso que hay afuera. Porque hay una confusión. Obviamente, obvia Inti, nos enseñaron que hay un universo. Y de hecho dicen, no, esto es universo. Ya, pero es tu universo propio. Y cuando tú activas tu universo propio, te relacionas con muchos universos propios, eso genera un multiverso. No solamente un universo. Nosotros vivimos en un multiverso que está compuesto de muchos universos. Y esa diferencia es fundamental. Porque si tú no activas tu universo personal, estás trabajando para el universo de alguien. ¿Y para quién vamos a estar trabajando? ¿Quiénes nos dieron las palabras? ¿Quiénes nos enseñaron? Mucho cuidado con eso.
Ay, ¿cómo dejaste esa frase puesta ahí? Ese fue un hazte te cargo, oye.
Porque es verdad, hackeense, piensen, ¿para quién trabajan? ¿Tienen abierto su universo propio? ¿Desarrollan su idea? Universo propio para relacionarnos con el multiverso. Es uno de los contenidos que vamos a estar trabajando también. Súper importante.
Es muy importante generarlo, Carlos, también desde tres valores como esenciales de Bandito que me gustan mucho desde ahí. Yo necesito respetarme mi espacio, necesito respetar mis tiempos para poder también respetar los espacios y los tiempos de los otros.
A ver,
Pili. En la medida que lo conozco conmigo, lo voy a conocer con el resto.
Qué bonito lo que acabas de decir. Qué bonito lo que acabas de decir. Qué bonito.
Entonces, Pili, si tú no activas tu universo interior, si tú no, como decimos, me gusta mucho la frase o el concepto de permitirte.
A mí también me encanta como el permitirme, me encanta ese como dejar que pase, ampliar.
El dejar que fluya.
Dejar que fluya, claro. Y dejar que fluya, en ese sentido, dejar que fluya, vamos a pasar a un poquito de la teoría de Balutire para que fluya muchas más cosas. Y es súper importante decirte, Pili, que la teoría de Balutile tiene, como es antigua, pero al mismo tiempo antigua hace 17 años, pero de lo teórico es lo más nuevo. ¿Por qué? Porque justa Inti siempre estábamos pendientes de desarrollar, por ejemplo, teorías colaborativas, Pili. Por ejemplo.
Eso es lo más, yo creo, bonito e importante de lo que estudié, incluso desde afuera, Carlos, de Valútil, lo que comentaba ese día viernes por la noche, después de haber terminado la hermosa sesión con los niños y con las niñas, con los chiques. Yo venía antes de una clase, de las mismas clases que se gestionan a través del municipio de Providencia.
Perfecto.
Y evidentemente, con el tema de contingencia, tenemos que trabajar con ciertos aforos, lo cual no es distinto para los para las personas que solamente se acercan a observar la clase. Uno sabe que tiene como cultor urbano, como cultora urbana, esa responsabilidad de crear magia en el monumento para que tu clase siempre esté brillando a cada instante. Y a veces ese brillo ni siquiera tiene que ser brillo, a veces es la sombra. Y tú de repente tienes que entrar en un punto donde ¡pum! Estalla algo y tú tienes que saber cómo llevar la situación. Toda esta clase que estaba pasando, niños de distintas edades, todos compartiendo, todos siendo ellos mismos, y entra un papá de un niño que ni siquiera estaba participando en la clase. El niño estaba en su casa, pero el papá le interesó el taller para su hijo. Y él llega y me pregunta y me llama la atención, así como, oye, este taller, ¿cómo funciona? Y me cuenta que es un taller gratuito, bajo la metodología, ¿cómo funcionamos? Y lo que él más le llama la atención es que uno lo hiciera competir a los niños. Tomando como a la velocidad, que sea más ágil, no, acá era jugar a la pinza y divertirse y ser ágil y todo, y de repente tener a un grupo separado de otro, porque justo ese día tenía la colaboración de Nico y Pichán, que se estaba queriendo formar también bajo esta metodología, y es muy divertido cómo te perciben desde afuera. Cuando te decía, cuando tú tienes que corregir a un niño y lo corriges no desde la autoridad.
Desde el amor, pues, Pilisi, güey. Desde la paz.
Y le estás diciendo, y ojo, y estás ocupando términos callejeros, de repente tú lo miras y te reís, pero le decís, ya, güey, hay que ponerse vivo. Y tú sabés que ese ponerse vivo es como, oye, no puedes andar así desatento, como flotando por la vida, así, ya, pues, despierta.
Despierta.
Y de repente... Claro, te ocupa un tono que es como nosotros bien conocemos bien callejero, pero no es mal visto por los profesores o la gente que está afuera del entorno. Lo ven incluso como, oh, mira.
La habilidad, mira lo porque que está pasando. Nosotros, Pili, en Evalútile tenemos un indicador de inteligencia callejera y un desarrollo de inteligencia callejera y lo validamos. De hecho, en el texto que escribí con la Baranta, ahí sale la inteligencia callejera.
Explique, ¿qué es la inteligencia callejera?
Para la inteligencia.
Inteligencia callejera, ¿cómo está
funcionando? Es que la inteligencia callejera existe, pues. Es la inteligencia situacional, pues. La que te ha entregado la experiencia. La inteligencia que carecen todas las personas que tienen mayor cantidad de recursos. Que no saben cómo enfrentar o cómo vivir o cómo caminar la calle. Porque resulta que Chile es una población muy grande. Entonces, esa conexión de la colaboración desde los códigos, nosotros hemos sabido desarrollarla para generar lo que el doctor Christopher Emlin de Harvard llama engagement. Y a él le encanta porque nosotros tenemos engagement por muchos lenguajes creativos, no solamente por hip hop, que es su capacidad. Entonces, esta teoría desde la colaboración, Pili, desde Justa Inki, ese momento que se acerca el papá y te dice, oye, ustedes no hacen competir los niños. Y la Pili le dice, compartiencia, papá, compartiencia, compartimos experiencia.
No, y lo más divertido era como, oye, pero tenéis niños que son demasiado buenos, y estos niños demasiado buenos le están ayudando a otros. y quedaban como muy en ese término español que me encanta, que es flipando, porque la cabeza se le va a cualquier parte, porque lo que está viendo ahí, a ver, ¿qué nos... Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Para todos los inadaptados, a todos los que nos costó algo, algún ramo, alguna materia en el colegio, yo era pésima en matemáticas. Muy mala. Hasta el día de hoy. Me reconozco que tengo dificultad con los números. Pero tenía un profesor que, en vez de apoyarme y darme más tiempo y más paciencia, en verdad, sí, profesor, yo creo que yo lo sentía que él me era como un repudio, así como tiene que haber pensado que era la persona más estúpida del planeta, porque no entendía su matemática de segundo año de universidad cuando yo estaba en tercero medio. No entendía, no era capaz, no tenía una buena base. Y es muy divertido lo que pasa, porque siempre en estas estructuras de las cuales nosotros estamos acostumbrados a conocer, siempre se le va a dar mucho más como luz a esa persona que sabe hacer todo bien, versus a los que nos cuesta más.
Claro.
Y Evalútile le da luz a los que nos cuesta más.
Claro.
A los que en verdad nos sale terriblemente difícil comprender la vida. Así como sí. Aquellos que, así, al cactus máximo.
Exacto.
A esos cactus, todos esos seres que somos
antiguo,
cactus.
Antiguo.
Ya, desde ahí entramos, ¿cachai? Porque entramos en una esfera donde el que sabe mucho sabe que es bacán. Pero sabe que es más bacán cuando él colabora con otro.
Por eso la metodología. Es que por eso la metodología es tan importante, porque los estilos de enseñanza que vamos a ir viendo de Evalútile son colaborativos. Promueven la colaboración, no son autoritarios. Por eso el conectivismo.
No, y el ego te lo dejan fuera, ¿cachai? Porque vuelvo a lo mismo. Yo siempre le digo a los chicos y a las chicas: me da lo mismo cómo te muevas. Tú muévete, tú sé tú. Pero si hay algo que me interesa más, es que tú sepas compartir lo que tú sabes. Me da lo mismo si sabías hacer un buen rol, si tienes un buen flip, me da exactamente lo mismo. Me importa más que tu experiencia la sepas compartir con ese niño que acaba de llegar y que tiene miedo. Y que se los compartas con buena comunicación, con buena palabra, no como con las palabras que siempre estamos acostumbrados, que son las palabras más fáciles. Y yo ahí entro, pero de cajón. Hay que corregir el lenguaje, la palabra, el ser asertivo, no todo el tiempo estar hablando de la cintura para abajo con improperio. Cuando tú estás en una clase, estás en un contexto.
Y ese
por más que sea urbano y callejero.
Por eso te digo, es tan importante los estilos de enseñanza que priman, porque desde este esquema, Philly, que se llama círculo virtuoso propositivo de Evalútile, nosotros nos hacemos cargo del círculo vicioso que decían que éramos nosotros, la gente de población, la gente que está como en las vivencias sociales, en las vivencias ecológicas, los defensores del bosque. En realidad nosotros somos abundancia, pero hay que entenderlo por nuestros propios esquemas. Por eso es que este esquema del círculo virtuoso positivo es tan importante. Y comenzamos con el conectivismo, con el conectarte, con el colaborar. Y justamente desde ese conectivismo, Pili, llegamos a ser lo que hablábamos recién, nosotros mismos, la esencia. ¿Por qué será importante ser nosotros mismos, Pili? A ver, te voy a hacer una pregunta. Pili, ¿tú pudiste ser tú misma cuando eras chica?
En una etapa de mi vida, no.
¿Y en esa etapa cómo te sentías?
Como pésima.
Pésima. ¿Y cuando tú pudiste? Cuando pudiste ser tú misma. A ver, explícame.
A ver, en mi etapa yo fui súper abierta para contar esta experiencia, pero yo tuve mucha sombra. Yo la peleé mucho conmigo misma y yo creo que, no sé, parte de lo que yo siento. Muchas veces cuando tú no pudiste ser tú mismo, hablando específicamente, voy a hablar desde la comunidad gay, muchos gays lesbianas han pasado el no sentirse parte. No sé, de repente tener una reacción un poco inesperada de la gente que es más cercana a ti. Entonces desde ahí uno tiene que entrar, como te digo, desde otra forma de poder transformar esa visión, pero cuando tú no pudiste ser tú mismo, es como tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Cachai? Porque tú estás bloqueando una parte de ti y tú misma estás cediendo a lo externo por tratar de bloquear y encajar en algo que tú no eres.
Claro.
Y yo me causé mucho dolor en esa época. Yo misma me hago cargo de todas esas veces que yo me autoinferí dolor por no poderme hacer cargo, de no poder ver, de no hacer avestruz, de tener la cabeza metida en el agujero sin poder saber lo que estaba pasando en la superficie.
Muy importante.
Y de eso hay que hacerse cargo.
Y hay
que ser la juga, ¿cachai? Para decir, ya no me derrumbo.
Y ahí quiero llegar al punto de inflexión. al punto de inflexión. Y cuando tú pudiste ser tú misma, la Pili, la que es ahora, la que siempre fue en realidad, pero que pudo ser ella misma, ¿cómo te sentías ahí?
En la plenitud, porque me siento muchas veces como esa niña chica de 7 años que jugaba la pelota sin juicio. Antes de que, mira, esta es una frase que yo siempre, el otro día subí un meme que me reía yo sola, que era una niña chica como con toda la cara de velocidad tratando de pegarle un combo a un niño cuando le decían María o Juanita tres cocos.
Claro.
Como ocupando ese recurso, yo soy bastante vieja, tengo 37 años, entonces tengo bastante vieja, pero tengo mis años. Entonces, en esa época, en los 80, en los 90, todos estos temas que hoy día son tan contingentes eran tapados. La niñita que jugaba fútbol era Juanita Trescoco, le hacía bullying a la cabra chica. Entonces yo ahora, que me permito ser lo que yo soy, me doy mucha risa porque me encanta la ropa ancha. Siempre en una época como entre los 14, sonaba en esa época La Rosa de los Vientos de Maquisa, Anita Tijoux puro ahí dándole flow. Y a mí me encantaba la cuestión así, el estilo lo más rapero. Mi hermano eran todo lo contrario, eran bien grunge, bien música así, tarro. Y me hicieron mucho bullying, claro, dentro de la hermandad. Y yo dejé de ser quien era, pues. Me vestía más formal. Porque más encima como que siempre he tenido cara de bebé, entonces a los 16 parecía de 10. Entonces me tenía que vestir de una forma para parecer más grande. Y hoy en día, con esta ropa gigantesca, ando para todos lados. O sea, yo no me oculto, no me... Ya hay una etapa en la cual uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y uno no puede estar pretendiendo ser lo que no es. Entonces, hácete cargo de quién eres.
Hácete cargo de quién eres, sí. Y también ese quién eres es especial porque ese quién eres, cuando no hay bloqueos, puede adaptarse, obtiene habilidades y se puede transformar. Y ese, oye, sin espera, perder la esencia, que es lo que importa.
Claro, no perder la esencia, y ojo, ese ser tú mismo, como que está en la reflexión ahora, y yo me acuerdo cuando entré al taller de la Parkour School, obviamente yo entré a los 31, y todos los chiquillos de la Parkour pensaban que yo tenía 17, 16, 15, en su edad, pues. Yo tenía 31, bastantes años más, y me acuerdo que típico cuando entra una mujer nueva en cualquier espacio masculino o pseudo masculino o donde hay más hombres, en esa época había muchos más hombres practicando que mujeres, inmediatamente tenía ya la tropa de seres que estaban ahí como queriendo enseñarte todo, y en verdad tú no querías aprender de todo, sino en verdad querías estar en tu espacio tranquila entrenando. Y me acuerdo que muchas veces eran como, oye, en el enamor acierto, y era como, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que ahí tuve que, por primera vez, enfrentar eso de no negarte. Y tenía un niño, 17 años, diciéndome, oye, casi que me encantas, y era como, hermano, yo bacán. También me caí súper bien, pero a mí me encantan las mujeres, ¿cachai? Y de partida tengo 31, no tengo 17.
Y me encantan las mujeres.
No, ¿cachai? Onda, no tenéis por dónde. Bacán, buena onda, pero vemos, ¿cachai? Compartir un trazo, bacán, pero ¿me cachai o no?
Ahí, Pili, es que sabes que ahí están las otras capas, por eso ya hablamos de violencias. Y en una de esas capas está la capa de la hipersexualización. Entonces, donde hay un ambiente tan buena onda, donde somos como que todo está permitido, y los niños vienen con esa hipersexualización, es tan importante esto de los estilos de enseñanza, porque te permite ir moldeando esa adaptación e ir sacando esas conductas o hábitos de las costumbres de estas personas, y que después se transforma y se da cuenta que detrás de esas tetas que está viendo el hombre que le muestran en los videos, detrás de ese culo que está viendo que le muestran en los videos, detrás de todo eso hay una persona, y esa persona es en esencia un alma que tiene energía, que está aquí en
mira,
la tierra.
Profe, acá te hago la pregunta, profe, pero como profe te hago la pregunta.
Ya.
Cuando te ha tocado hacer clase a las niñas, uh-huh, y tú les dices hacer cuadrupedia, ¿qué te dicen?
No quieren. Y de hecho yo tengo que mi hackeo ahí, el feedback es, ya, yo me voy a poner en cuatro y saco la risa. Y yo como profe hago la burla. Y ahí puedo llegar a la conciencia de por qué las niñas no quieren ponerse en cuadrupedia. Porque es cuadrupedia, no ponerse en cuatro. Entonces ahí sacamos el morbo con el feedback de risa. Y mostrando la situación.
Que la mujer inmediatamente asume que en esa postura en la que se ponga se siente vulnerada, más que no lo ve como el ejercicio físico, inmediatamente no. Siente vulneración porque la van a estar mirando el trasero.
Sí.
Y la van a estar mirando como, ¡oh, mira! Está en la posición justa.
Como
está
un pollo.
¡Oh, mira! La sexualización de, ¡oh, mira cómo se ve! ¿Cachai?
Por eso es tan importante que el profesor se revise sus conductas de violencia interseccional. Vamos a estar en toda la capacitación revisando la violencia. Súper importante, Pili. Y de ese ser tú mismo es cuando reconocemos al otro como válido, Pili. Donde llega el otro como válido, como el otro tú, el otro yo, desde la cultura andina ancestral. Es la Kesh. Yo soy otro tú eres otro yo. Súper importante. Y ahí en habilidad, Pili, viene esta habilidad de la empatía. Que justamente con las diversidades es una habilidad que es bastante compleja. Porque tú estás siendo tú misma y necesitas que las demás, los grupos o las personas que estén contigo, empaticen con lo que tú eres, más allá de tu nombre, más allá de tu ropa, sino que empaticen con tu ser.
Y que empaticen también con los que están por llegar, hermanos, si no somos únicos. Hoy en día esta comunidad es gigante y hoy en día encuentras a muchos niños, muchas niñas, desde niñas, también desde muy pequeños, que ya no tienen las mismas limitaciones que tuvimos nosotros en nuestra época.
Sí, pues.
Esto tiene que ir limpiándose, se tiene que ir sanándose. Me gusta mucho una visión del reconocerse al otro como válido y al ser tú mismo. En este podcast que se borró, yo puse un ejemplo muy bonito. Lo voy a volver a poner. Me acuerdo de ese niño y inmediatamente se me viene la risa del instante. Marcelo, un niño que siempre quiso venir a entrenar parkour, pero siempre se equivocaba en los horarios. Entonces, pues, como tenemos aforo, nunca llegaba al taller por la hora que tenía que llegar en su horario y nunca podía participar y siempre había como una carita de tristeza y frustración. Marcelo en sí debe tener como 11 años, quizás por ahí 12, y es súper especial porque se comunica de una manera como muy tranquila y es muy lentito para comunicarse, como que siempre va a otro ritmo, va a otra pausa. Le cuesta mucho coordinar a veces algunas movilidades, pero siempre tiene un espíritu como súper arriba. Siempre llega más motivado, pero imagínate que llegáis motivado y no es la hora, así como que, o no era el día, no era el momento. Hasta que se coordinó en su hora y momento y empezó a llegar, y empieza a llegar a todas estas clases. En un momento, estas clases que están pasando se desborda muchas veces y toda la gente quiere entrar y como tienes que tener aforo, en un minuto dije ya, activemos la colaboración y tu compañero, tu compañera o el compañero que tiene que enseñar. Y yo les daba un ejercicio específico y el compañero que estaba más avanzado tenía que ayudar a quien más le costaba. Y Marcelo trabajó súper bien con un chico que conocí el año pasado, también dentro de sus talleres de verano. Y cuento corto, Marcelo ya empieza a trabajar desde otra manera, ya agarrando mucho más confianza, e incluso ya no solamente cuando llegan me saludaban a mí, se empiezan a saludar entre ellos. Inmediato, así, hola, hola, así, activado toda esta dimensión del reconocerse a sí mismo, porque ya no vienen ellos solos, están con sus compas, con sus amigos. Hicimos un juego en la pinta. Pinta parkour, tú sabes que es el pinta parkour, desata una cantidad de energía, porque se escuchan así, unos gritos así como en la máxima de la velocidad, los pies, se levanta tierra, es mucha emoción. Y Marcelo era el que tenía que pintar. Marcelo así ya en su máxima dice, toma la posición y sale corriendo y va a buscar y empieza a pintar. Y en un minuto, los que eran, o los que se suponían que eran más rápidos, estaba yo parada conversando con Nicolás, con otros chicos, y veíamos que todos corrían y se perseguían el tren. Y en esos minutos que estábamos filosofando de la vida, no nos percibimos y no nos dimos cuenta que Marcelo, quien supuestamente nosotros habíamos visto que le costaba un poco más desplazarse, y de repente no corría tan rápido, que de repente iba más cansado, pero que su energía iba a tope, Marcelo el silencioso llega y nos pinta con la... El ninja se había escondido, el ninja había pasado por atrás y nos vio desde lejos. Estábamos los tres conversando, parados, mirando el horizonte, y él en su máxima silenciosa pasa por detrás, pum, 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 pinta, pum, y sale corriendo. Obviamente, su risa y su felicidad era tan máxima, su excitación de ¡oh, pinté a los más brígidos! Corría de felicidad y nosotros... Obviamente estallamos en risa porque fue como, nos hackeó. Nosotros no lo esperábamos, estábamos viendo para el otro lado y estaba así. Entonces, haciendo noción de lo que decíamos antes, a mí me costaba matemática, el profe no me pescaba ni en bajada. Acá este niño, resulta que sus compañeros lo validan, lo felicitan, entran en el clímax máximo, porque hizo lo que nadie pensaba que tenía que hacer, que era pintar a los tres, profe... guías que estaban ahí sesionando con ellos, que eran los más difíciles,
y ahí, entre comillas. Y ahí llegas a una parte importantísima de este círculo virtuoso que es multidimensional, donde partimos por la conexión, dimensión social, ser tú mismo, dimensión esencial, reconocer al otro como válido, dimensión emocional, empatía. Y llegamos a la felicidad, Billy, de pintar al profe máquina, que tú sabés que igual cuesta, que cuando están jugando cuesta pintarlo, es su rato.
Mira, ahí me da risa porque yo me acuerdo cuando jugábamos la pinta contigo, teníamos que salir entre 7 a pintar al caldo. Era imposible, porque más encima entre 7 se te arrancaba y era como, oh, para, ya, abúrrete, ¿cachai? Y corriendo todo el rato, con cualquier cardio, subiendo y trepándose en todas las cosas. Hoy en día que a mí me toca estar desde la visión de profe, los cabros chicos sí, pero es que lo disfrutan tanto porque... Yo quizás hoy en día no tengo la agilidad por las rodillas, porque vengo saliendo de lesiones, pero fortaleciendo el cuerpo, no tengo tanta velocidad para poder subir tan rápido. Pero mi cardio me puede tener 20 minutos corriendo tranquilamente y riéndome. Entonces, de repente, claro, los chiquillos van y me ven, ¡oh, la tía está pintando! Y tú vas corriendo atrás y escucháis lo y tú vas disfrutando de esa sensación de ver la... a los niños mirando hacia atrás como, oh, me va a pillar, o cuando tú estás corriendo y ellos te están pintando y tú vas mirando hacia atrás y aceleráis y como que se provoca como una sensación como de una potencia máxima,
esa energía, esa felicidad, pues Pili, esa es la felicidad, esa es la energía que se autorrecrea, lo que los compañeros ya, lo que el Humberto Maturana llama la autopoiesis, la autoproducción de producciones. Vas partiendo por el círculo, vos. Primero te conectas, eres tú mismo, reconoces al otro, eres feliz. De aquí llegamos a otro puntito, que es la dimensión valórica, es la conexión de los valores, de que la felicidad pasa de ser una emoción a ser un valor. Entonces tú ya sabes que, como ese niño que buscó ese espacio, que encontró el espacio de la Marichihueu y dijo, este es mi espacio porque conecto con la felicidad de todos. Y aquí, en esa conexión del valor de la felicidad, ya no solo como emoción, sino como valor, sé que siempre voy, cuando voy a Marichihueu, que desde Valútile voy a pasarlo bien en el parkour. Porque ahí no se compite, porque ahí se comparte. Entonces esa conexión valórica del valor de la felicidad es súper importante. Porque ahí es lo que la doctora Maranta Ortiz en su investigación llama el efecto arte protección. Es cuando está el valor por sobre todos nosotros y nos envuelve. Es impresionante.
En verdad, porque en esta dimensión valórica, lo que tú estás diciendo, el viernes pasan muchas cosas divertidas dentro de este día, y uno de los chicos que yo tengo, que se llama José es súper silencioso y él lleva entrenando con nosotros 2 meses y se enteró de este taller mágicamente porque hay alguien, no sabemos quién es, que es psicólogo, que comentó de estos talleres.
Mira,
no sabemos de dónde, yo ni siquiera sé cómo se llama la persona, nada, no tengo idea. Y este chico es bastante silencioso, pero él reconoce ahora que este taller como que lo transforma. Otros que ya llevan mucho más tiempo entrenando saben que este es el punto de inflexión máxima, donde este taller no solamente es parte, este taller les transformó la vida, su forma de ver la vida. Alguna vez me acuerdo que lo habíamos conversado en una pelea de chat grupal, porque un chico sin querer dijo... o quizás queriendo, y lo malinterpretamos, Juan, tantas cosas que pasan. Y era como, no, yo quiero solamente las colchonetas porque da lo mismo, si total un taller gratuito. Y salta un chico que era el más tranquilo. Es que de verdad es el más tranquilo. Él es estudiante. Está bien metido desde el tema desde las escuelas budistas, porque no cualquier persona puede impartir el curso acá. Tiene que ser guiado desde alguna escuela de...
Importante, pues Pili, importante. Por eso la metodología, el cómo lo hacemos. Porque claro, si estamos enseñando... Claro. Dale, dale.
Este chico decía que él no podía permitir, imagínate la valoración tal de esto, que él no podía permitir, siendo que, entre comillas, la guía del taller en este caso, o tendría que haber dicho yo, así, oye, tú no te... Sale otra persona y dice, yo no te puedo permitir que hables así de aquello que a mí me ha transformado la vida. Onda, si tú no pedís perdón, tú no volví a este lugar.
Hermoso. Estaba cuidando el espacio, así un guerrero del espacio.
A eso es lo que voy también, como en esa conciencia de ese valor, que no solamente es el valor propio que tú le das a la actividad que haces, sino el valor que el otro encuentra en esa energía que se colabora y que es mágica, porque son muchas energías al mismo tiempo.
Claro, claro, por eso es el otro como válido. El otro como válido, como que yo soy otro tú. O sea, entiende, amigo, con todo el amor, entiende esto. Transfórmate, por favor, pide disculpas. Admite que en esto no venía a este lugar, como decimos nosotros. ¿Qué vino aquí? Vino la buena onda. ¿Qué no vino? No vino la mala onda. Entenderlo. Y ese valor se vive, pues, Pili, y ese se siente. Y ahí es donde eso que se siente... Dale.
En ese caso, yo me acuerdo, pues, para él, que él fue... Bueno, él se calentó mucho, porque claro, pues le habían tocado... Sí. Cuando alguien te toca algo que para ti es importante, ¿cómo te pones tú?
Obviamente... Lo que hablábamos de la emoción. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde la respiro? ¿Dónde la focalizo en el cuerpo?
Claro. Entonces yo me acuerdo cuando yo internamente hablo con esta persona y le digo, ¿sabes qué? Esta reacción que acaba de pasar en ti, yo jamás la hubiera imaginado. Y igual te doy las gracias por la forma que tienes de sentir este espacio. Pero tampoco nosotros somos quienes para cerrarle la puerta a alguien. Este espacio es abierto.
Y ahí estáis desarrollando la habilidad, po. Ahí le metiste la habilidad nueva.
¿Por qué? Porque es importante saber que la opinión de él también es importante, aun cuando no nos gusta.
Exacto, exacto.
La amplitud. Es su opinión y se puede haber equivocado. De hecho, el joven pidió las disculpas y ha llegado de repente a los talleres, pero también se provocó una sensación, como bien tú decís, como de, a ver, ¿a qué venía acá? Si sabés que las cosas cuando tú vienes acá son así, así, así.
Metodología. Aquí no se compite. Este es un espacio libre de competencia.
Y me generó una sensación como guía muy, te digo, Carlos, muy, muy extraña, porque era muy, entre una mezcla entre felicidad, por otro lado estaba como con esa complicación de, oye, lo que acaba de pasar, el manejar lo que hablábamos desde los mismos acuerdos toltecas, no tomártelo a la personal, no es contigo, es su opinión. Hay que ver cómo manejamos también esta situación y cómo hacemos que lo valórico, que es lo que nos une, sea lo que prime por sobre lo que nos separa.
Y eso que nos une, Pili, ese valor que nos une, nos genera que siempre estemos como el compañero lo acaba de describir, el ejemplo, acaba de describir lo que él ha adoptado ahora como un estilo de vida. Lo que era una actividad, lo que era un espacio, le crea un ambiente de desarrollo, lo que los profesores llaman la co-creación de ambientes propicios para el aprendizaje, lo que trabajamos nosotros como evalútiles. Co-creación de ambientes propicios para el aprendizaje. No son solo actividades las que nosotros hacemos. La metodología te permite crear ambientes donde la diversidad, la amplitud, desarrolla el valor a tal nivel que se genera un estilo de vida. ¿Cuál era tu estilo de vida hace 7 años atrás, Pili?
Comer. Comer, igual sí, me comía la ansiedad, estaba igual atrapada en todo, la mitería de oficina. Quizás si tenía hábitos sanos eran el de no andar en transporte público y moverme siempre a todas partes en bicicleta o caminando, pero en cuanto a estilo de vida no sabía mucho hacia dónde iba.
Ya.
O sea, a diferencia de ahora, que mi estilo de vida se transformó, como te decía, desde pasar un mundo totalmente de oficina que no era seguramente el mundo que yo quería para mí, pero era el que estaba haciendo. Cuando hablamos de esto de hacerse cargo como de uno, activar y esto se transforma en tu... de algo más de ti, es una parte más de ti, no te imagináis fuera de eso.
Y ese estilo de vida tiene ciertas responsabilidades, ciertas características. Por eso el compañero puede, con sus elementos, con las herramientas que tenía en ese momento, trató de bloquear lo que era contrario a lo que él vive. Ahora uno con más elementos, con más herramientas, con más herramientas, sabe que no hay que bloquear, sino que hay que dialogar con lo opuesto y permitir...
Observar.
Observar, excelente, observar. Raquiduam, dicen los mapuches, raquiduam. Observar la naturaleza, el cómo es la vida, la observación de la vida misma. Pero ese estilo de vida lleva responsabilidades. Y para el amigo, esa era su responsabilidad, era decirle al otro amigo que no vino, desde su forma.
No,
y, claro, es súper importante.
De hecho, me recuerdo cuando me confiesa y me dice: es que no puedo aguantar que alguien te falte el respeto. Y como que él no entendía por qué yo no reaccionaba, como desde la rabia, porque yo no me sentí pasada a llevar, porque yo lo miro y le digo, pero es que mira desde dónde viene también, entonces a lo mejor, escucha, comprendamos que él solamente ha visto y ha apreciado esto desde este lugar, y no está mal, ¿cachai? Todos tenemos distintas formas de apreciar las cosas, y ahí es importante saber dónde cada gente pone o cada persona pone el foco.
Y por eso, Billy, es tan importante esto de la multidimensionalidad. Porque no es ni bueno ni malo, es tal como es una situación, es una experiencia, valorémosla como es. No le demos carga emocional y digamos que es un problema, simplemente miremosla como situación, para poder solucionarlo lo más rápido posible. Y por ejemplo, en ese estilo de vida... ¿Cómo?
Es perfecto como es.
Es perfecto como es, claro, y eso es una de las tareas más complicadas para aprender con las cosas que nos pasan o las cosas que hacemos que nos pasen. Las que son las sincronías. Porque, por ejemplo, mi estilo de vida, Pili, cuando yo partí Eva Lútile hace 17 años atrás, me acuerdo de mi primera reunión, yo fui después de una clase o de la misma universidad a una reunión. Por lo tanto, fui con el combuso, así como que a lo mejor para el código de la reunión no estaba apto. ¿Ya? Y yo en ese momento me fue mal en la reunión porque tuvimos muchos no. Tuvimos 152 no antes de tener sí en Evalútiles. Entonces fue mucho. Y ahí se despertó el hacker social, Pili, que se incluyó a mi estilo de vida. Que es saber cambiar y saber adaptarme al contexto para poder obtener los resultados que nosotros queremos. Y con el mismo código de ellos, con sus mismas palabras, con sus mismas bases, para poder tener un diálogo en cuanto a lo que el sistema quiere. Y nosotros darle lo que el sistema quiere, pero hacer lo que nosotros necesitamos. Por eso es tan importante esto del hacker social, y yo lo incluía en mi estilo de vida, y fue una inclusión bastante poderosa, Pili. Y ahí donde te hablo de las 150 reuniones, es cuando sale el tema de la perseverancia, Pili, y sobre todo de la resiliencia.
Cuesta, pues sí, finalmente, mira, yo me acuerdo cuando tomé más que nada la decisión de ser parte de este proyecto a tiempo completo, uno tiene que dejar ciertas cosas que nos dan miedo, cierto apego, la estabilidad, por ejemplo, como hablábamos en un principio antes de cuando había nacido ya Funkumen, bueno, acá un poco es lo mismo. Entonces, cuando tú vas activando y vas generando esa observación donde tú mismo puedes derribar tus propios límites, también sabes que muchas veces vaya a tener caídas entre medio. Sabes que vaya a fallar muchas veces antes de llegar bien a algún alguna movilidad, algún paso nuevo, cualquier paso que uno dé en sí conlleva una energía que puede ir y que de repente puede no resultar como uno esperaba. Entonces ahí cuando se activa esa resiliencia o esa persistencia o esa insistencia también, porque hay que insistir harto en esta manera que tenemos de cambiarnos a nosotros mismos para poder renacer, para poder seguir de pie a pesar de todas las cosas que se presentan en la vida como experiencias. Entonces, las mismas reuniones de Las Condes, antes de Las Condes habían sido en otras comunas, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, me acuerdo que hicimos gestiones con Recoleta, y si te das cuenta, acá en Santiago también pasó esto de... Pero obviamente mucho menos que esas 152 veces que...
No, es que ya venía, que justamente Evalútiles, el desarrollo que ha tenido, esa validación, por eso yo busqué los premios, ¿me entiendes? Por eso al doctor Miguel Cornejo, cuando nos llamaron para el premio de Francia, nos juntamos con él, ¿me entiendes? O sea, y ahí hablé con él, profe, mire, tengo este modelo, me está acompañando esta compañera, estamos haciendo esto, ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacemos? Súper importante eso, ¿cachai? Como el desarrollo y las certificaciones, porque ahí, a raíz de las certificaciones, después quiero decirte que en los últimos años muy pocas veces nos han dicho que no a los proyectos, gracias a las certificaciones, gracias a la trayectoria, gracias a no rendirse, a nunca rendirse, más que no rendirse, nunca rendirse, y buscar la forma de crecer como bosque esclerófilo, ser un bosque nativo, ¿entiendes? Y eso es súper importante.
Tiene que ver también, yo creo que igual la resiliencia, Carlos, como con el amor propio.
Claro.
No esperar que las cosas te lleguen cuando vos te caes. Párate, ponte de pie y vamos para allá.
Claro, claro. Mira,
convengamos en esto. Nosotros cuando tuvimos el proyecto en Las Condes, nosotros para el año pasado teníamos ¿cuántos colegios? ¿Seis?
Seis.
Y habíamos partido con suerte con uno.
Claro.
Y resulta que al año siguiente nos dieron la confianza y dijeron, ustedes se van a meter en seis colegios distintos a poder trabajar su metodología. Y evidentemente la contingencia nos dijo, no, pues los colegios van a estar cerrados durante todo el año. Claro que después de ese golpe cuesta sobreponerse, cuesta volver a replantearse. Pero eso no quita que uno tiene que ser fuerte y... Al igual que en el parkour o el arte del desplazamiento o cualquiera de las habilidades que uno quiera, la adaptación es vital.
Claro.
La adaptación es vital. Adaptarte a lo nuevo. Entonces, claramente para nosotros, incluso ahora, esto que estamos haciendo representaba un desafío.
Oye, Pili, y mira, es súper importante porque esa adaptación requiere una habilidad importante. El Bloom lo dijo, la creatividad nace al instante. Cuando tengo una situación para solucionar, puedo hacerlo diferente. Cuando tengo una situación para solucionar, puedo hacerlo diferente, creando otra solución ante toda situación. Porque cuando voy caminando con el skate, voy jugando, haciendo parkour en on. Le pongo on a mi cuerpo, lo prendo, porque voy derrapando así como el viento que toca mi cara. Este movimiento con nada se compara, porque no estoy compitiendo, estoy compartiendo, con paciencia estoy haciendo, siendo como el viento. Hey, voy rayando un flop, o haciendo un tag, o haciendo un con, o haciendo un dash, voy haciendo un flop, voy haciendo un dash, voy haciendo un tag por la calle callejera, creando soluciones que son verdaderas. Estoy rapeando acá encima de la escalera, estoy rapeando acá donde sea, creando en esa ando, me estoy percibiendo, estoy evolucionando, estoy llegando a la conciencia plena de mi respiración cada segundo. No hay problema, hay situación. Analizo cada cosa como una situación. La problemática la soluciono con la innovación. Con la innovación. ¿Qué pasa, Pili?
con la innovación, pongo la mano arriba y la pongo también en donde más creo yo, en el corazón. Vamos fluyendo, entonces acá con mi bro sigo yo fluyendo. Mira acá, no hay resentimiento, ya no miento, todo es cierto. Es cierto que tú cristaleas cuando cierras los ojos y vas por dentro. Ah, recorriendo, ey, cómo voy yo siendo. Y la felicidad, resiliencia, estilo de vida. ¿Y qué más? Más puedo hacer, más puedo hacer. Inspiración colectiva, estamos siendo ya, ¿ves? Acá voy a fluir una vez, pero le doy el pase a Carlos. Vos dale.
Vos dale, vos dale. Vos dale, amigo, vos dale, vos dale, vos dale, vos dale, vos dale, vos dale. Conectivismo, ser tú mismo, reconocer al otro todo válido en el segundo. La felicidad viene inmundo, conexión valórica esencial en mi mundo. Estilo de vida, hacker social, andamos haciendo la cosa y la magia igual. No somos víctimas, no somos victimarios, no somos jueces ni somos verdugos, somos sacerdotes, somos chamanes, somos guerreros mercaderes, somos niñas, niños y niñes de la resiliencia. Viene con su piñe estimular la creatividad. Conectivismo esencial, conectivismo esencial, estimulando la creatividad. Inteligencia colectiva, inspiración viva, inteligencia colectiva, colectiva, inteligencia colectiva, inspiración viva. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
¡Inspiración más viva y colectiva! ¿Te diste cuenta cómo pasamos por ese círculo virtuoso rapeando? Primero hablando, después rapeando.
Sí. Es interesante.
¿Qué clases son estas?
¿Qué clase de formación? Esto es fluir, piri, fluir, fluir, estado en flujo. Llamar a los estados en flujo es súper importante. Y algo súper importante también a raíz de este círculo virtuoso es reconocer la multidimensionalidad, Pili. Esa multidimensionalidad nace desde Valútile, porque yo escribí Valútile en multidimensión, Pili. Escribí área cognitiva, área emocional, área social, área trascendental, todas las dimensiones, ¿vale? Lo escribí así. De hecho, el libro que tienen que estar leyendo los compañeros es la primera versión de Valútile. Y ahí está escrito por dimensión. Y en el año 2015 llega la doctora Amaranta Ortiz y desarrolla una investigación muy interesante acerca de los resultados de Valútile. Y ella es una doctora de la Universidad de Cádiz, España, y centra justa INTI la investigación en el bienestar multidimensional. Y después de hacer una investigación donde tomó a Pili, como también tomó a Pili sus datos, Pili, por favor, cuéntanos cómo fue esa experiencia de la investigación con la doctora Amaranta Ortiz, para que los compañeros se integren acerca de las investigaciones y cómo obtener datos y cómo validar la metodología que vamos a estar co-creando.
Creo que es súper importante que acá, quiero agradecer por Amaranta, sin duda que abre paso a todo esto desde esta dimensión del bienestar, que nos cuesta mucho vivenciar el bienestar. Lo hemos hablado durante esta sesión, que de repente el rápido nos hace estar desconectados de estos espacios de multidimensión, pero ojo, de multidimensión contigo, independientemente de que sea un espacio, pero igual pudiste cenar en tu casa y como que se abriera una flor en esa multidimensión. Entonces, desde ahí, la doctora Amaranta Ortiz le tomó como un poco como ejemplo, como para un caso.
Estudio de caso.
Tomémoslo caso clínico, caso sí. De estudio. Y yo creo que, yo lo pongo acá también desde Yafun Fumen, como también uno siempre tiene que ser observador de las personas con las cuales uno interactúa. De repente tomar nota de las cosas que hayan sido momentos importantes. Así fue como también Amaranta me mantuvo durante, no me recuerdo si fue 1 o 2 meses, en un diario de vida.
escribiendo todos los días todos los pasos que yo estaba dando el día, no sé, 1 de enero, después del año nuevo, a qué hora te estabas despertando, qué hiciste en el día, qué comiste, qué emoción sentiste, todo. Así, la evaluación máxima de todas las dimensiones posibles. Incluso había días que yo no tenía ni ganas de escribir, tenía que poner así, día, no sé, 4 de febrero, no tengo ganas de escribir. Onda, no tengo ganas, no tengo nada que contar, y todo ese tipo de cosas van generando como que en esas dimensiones el cómo tú vas trascendiendo en tu día a día, qué cosas son las que te gustan, qué cosas son las que te marcan, qué cosas son las que te anclan, se integran, y así de esa forma parte también es como en esta experiencia. Y ya, bueno, ella ya había ella estuvo en este proceso de cambio. ¿Cómo te
parece? 2016 parece.
Claro, sí. Yo ya había bajado como 20 y tantos kilos, entonces ella tomó ese proceso. Desde ahí, como desde esa transformación que partió un poco desde lo físico, pero también desde las dimensiones que se iban aperturando, porque si bien es cierto, en los primeros meses me costó mucho desapegarme del miedo, igual ahora uno pasa el miedo. Pero en esa época era impresionante la cantidad de miedo que tenía bloqueador. Evidentemente, en esos meses o en ese año, yo era una persona totalmente distinta. Entonces, claro, pues Amaranta tiene que haber quedado un poco consternada de todos esos cambios, de todas esas fotos que ella percibió de un pasado, de la estructura, porque había un video que estaban grabados desde Valume con algunos testimonios que yo tenía cuando no me movía. Y después estaba guiando talleres. De repente Carlos estaba ahí en el taller máximo y les llegaban niños chicos y yo les agarraba a los niños chicos y les empezaba a enseñar sin que me dijeran. Y después él me pedía ayuda y vamos para adelante y de repente yo estaba guiando la masa completa. O sea, sin duda alguna había una evolución de dimensiones que no había sido percibido. Sí, yo puedo decir antes, como que en mi estructura personal, yo igual en mi área siempre trabajé en el multiverso de lo humano. Entonces siempre me tocó capacitar o me tocó hacer otras pegas que me llevaban a eso. Como desde lo comunicacional, de estar comunicando, de...
Tenía la habilidad.
Claro, pero nunca se habían desarrollado desde esa habilidad que yo sentía que tenía que renacer en mí, que era desde eso que tú te decías callejero, de eso hip-hopero, de eso que había anulado en alguna instancia desde mi propio ser. Entonces, claro, entró un poco el parkour o el arte del desacierto a modificar una estructura o, el, no sé, como lo digo, no sé si el parkour me encontró a mí o yo lo encontré a él. Pero como haya sido...
Hermoso. Como haya sido. El estudio de caso, el análisis de la experiencia vivida, se llama relato de experiencia vivida, es una forma de verificación de los resultados. Y en ese caso se ocupó una agenda diaria, un diario de experiencia, junto a otros casos también, como por ejemplo los casos de la Escuela de Arte de Protección, que es una escuela que estábamos desarrollando en ese momento en Valparaíso. Se analizaron todos sus casos, hizo un análisis interseccional y la doctora sale con el resultado, que es arte protección. El resultado, los beneficios de Valútiles, es que genera un bienestar multidimensional. Y ahí ella genera un esquema, que es el esquema Dados, donde sistematiza las dimensiones en un esquema que nosotros hemos ido trabajando y desarrollando a través del tiempo. Y es donde incluye la multidimensionalidad desde diferentes dimensiones, que son justamente lo que está en relación a la ley de educación, general de educación. Porque esta ley general de educación no es solamente de aquí de Chile, sino que es internacional. Entonces, súper importante saber que esta multidimensión tiene un nombre, este bienestar que se genera. Es un bienestar eudaimónico, Pili. Bienestar eudaimónico se llama ese bienestar que se autogenera. Multidimensional. Partiendo por el alma, por la esencia, por la mente, por el cuerpo, por los valores, por lo social, por la emoción, por la creatividad, por lo histórico-filosófico, por lo perceptivo-sensitivo. Y nosotros hemos estado incorporando a nuestra evaluación M multidimensional también, a raíz, como base del dados, hemos incorporado la dimensión ecológica, la dimensión trascendental, en la dimensión mental, la dimensión de comunicación y desde la dimensión corporal, la cosmovisión ancestral, integrando las dimensiones para poder siempre ir reconociendo las dimensiones del ser humano en su máximo esplendor. Y es por eso que ella dice que a raíz de estos resultados se genera mayor nivel de apego y el estilo de vida que promueve Valútile, que justamente llama a que todas las conductas nocivas que están en el sistema primando se transformen por medio de conductas que son proactivas y que llaman a la salud multidimensional, a estilos de vida saludables, a generar esto que es bueno para mí, es bueno para la comunidad, es bueno para la ecología, es decir, la multidimensión. Y es súper, súper importante, Pili, que esa multidimensión, dime.
Qué importante ahí lo que decís, como lo que es bueno para mí es bueno para la comunidad, ahí saca el tiro el ego.
Sí, po, ahí se sale el ego, lo que es bueno para, si es bueno para la comunidad y es bueno para ti, no es solamente bueno para ti, lo individualista se sale. Por eso hackeamos lo individualista, por eso llegamos a trabajar en forma colaborativa. Esa es la idea, ¿ya? Y es súper, súper importante. Por eso es súper importante este efecto de arte protección que se genera con el Valútile, yo le llamo arte liberación, que son a través de los lenguajes creativos, Pili. Lo que en el Valútile hemos denominado lenace. ¿Qué lenace?
¿O qué es un lenace?
¿Qué es un lenace? El lenace nace de las siglas lenguajes expresivos, naturales, artísticos, creativos, emocionales. Lenace. Porque los lenguajes creativos son multidimensionales y son un vehículo, un portal, como decía mi compañero Lucas Vico, que nos hace introducirnos a experiencias que no habíamos dimensionado, ni siquiera podíamos mirar o ver, porque nos ayuda a crecer como persona, a tener esta energía máxima que te genera Valútile, porque esto, por eso la metodología es interesante, porque es una forma de generar máxima energía y compartir lo que tú sabes de una manera muy amable, muy basada en el amor, en la colaboración. Y ese efecto es el que nosotros compartimos y por eso se genera mayor cantidad de apego en nuestras clases.
Importante también el tema del respeto, Carlos, porque mira lo que voy a, lo que se me viene, me viene a la mente el corazón, a nosotros el respeto en base a la autoridad. Respeta a tus mayores, respeta acá, como el respetar porque sí, porque tenés
claro,
que respetar.
Claro.
Y no hay una visión errónea ni tampoco una que tenga que ser correcta, pero qué distinto es el respeto desde el amor.
Claro.
Cuando, como tú bien decís, tenemos que estar ahí atentos, pues, haciendo espejo con las otras personas, y ese respeto te hace entender que en la medida que estamos haciendo las cosas desde esa dimensión, respeto a mi cuerpo, respeto a mi energía, respeto lo que pasa al lado, respeto a mi territorio, respeto a las personas que me acompañan, todo cambia. Y hoy en día estamos viviendo en la cultura donde el respeto se fue a dar un viaje. Y exacto, hay que hacerlo volver.
Y por eso nosotros, Valútile, educación valórica y multidimensional. Y así, Pili, nos vamos a ir con la última misión de este podcast. Vamos a dejar un documento de habilidades o competencias multidimensionales del autor Enrique Chaux y lo vamos a preguntar en la sesión que viene, ¿vale? Vamos a estar hablando de las competencias multidimensionales. Pero primero, la misión que sigue ahora es, ¿qué es una competencia, Pili? ¿Qué son las competencias del ser humano? Tienen que llegar a la próxima clase y saber qué son las competencias del ser humano, ¿vale? Porque una cosa es ser competente, tú como humano, tener competencias, y otra cosa es competir contra otra persona. Son diferentes. Por favor, necesitamos saber las diferencias para poder ser competentes.
saber, claro, porque estamos más conectados a la negatividad de la competencia. Sí, ¿cuánta incompetencia pues tenemos a nuestro alrededor?
Pero ¿ser competentes nosotros?
Claro. Entonces, justamente, vemos lo que estamos diciendo siempre, desde el alrededor, no, tanta incompetencia. ¿Qué es ser competente?
Ahí está la última misión que vamos a estar compartiendo, y recuerden, vamos a incluir la tesis de la doctora Amaranta Ortiz para que la estudien, se agrega el siguiente texto, y el texto de las competencias. El texto de las competencias es súper cortito, la investigación la puede leer a lo largo del tiempo, pero sí, échenle una ojeada, empieza a mirarla porque está muy, muy interesante, y por eso la ponemos desde el comienzo. ¿Vale? Y así nos vamos, Pili. Nos vamos, se nos acabó el podcast. Nos vemos en la sesión en vivo, Pili Siwi.
Próximo viernes.
Y nos vamos con toda la energía aquí arriba, arriba, arriba. Chao, chao.
Que tengan buena semana.
Máxima.